Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Diversas reacciones se generan luego de la cumbre Trump-Putin en Helsinki. Un juez federal posterga temporalmente la deportación de familias migrantes reunificadas. El director de USAID califica como una catástrofe la situación en el puente fronterizo entre Venezuela y Colombia. Y Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, ganó el Derby de Jonrones 2018 en el marco del Juego de las Estrellas, que se juega hoy. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 17 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Importantes legisladores estadounidenses, incluidos varios republicanos, criticaron la posición del presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa con el líder ruso Vladimir Putin en Helsinki, calificándola como descabellada, vergonzosa y una oportunidad perdida de confrontar a Rusia. Las críticas no se dejaron esperar tan pronto terminó la cumbre en la capital finlandesa y nuestro colega Tony Cano tiene algunas de ellas.
El presidente Donald Trump dijo este lunes en Helsinki que no veía motivos para creer que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 para ayudarlo a ganar, y agregó que Vladimir Putin fue extremadamente firme y convincente al negarlo. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones aquí en Washington. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, pidió al mandatario Donald Trump que entienda que Rusia no es su aliado y dijo que el gobierno debe frenar los viles ataques rusos a las democracias occidentales. Por su parte, el principal líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al presidente Trump este lunes de un peligroso error al enfrentarse a su homólogo ruso Vladimir Putin durante su cumbre y en una conferencia de prensa conjunta en Helsinki. El presidente Trump se reunió este lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente para cerrar este capítulo, que sin duda se inscribe en la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos, nos vamos hasta Helsinki, allí en Finlandia, donde nuestra colega Celia Mendoza está también lista para cerrar el trabajo que empezó en este fin de semana. Celia, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son las reacciones que ustedes han podido percibir luego de esta cumbre?
Muy buenos días, Yoconda. Así es, como mencionabas, realmente esta conferencia de prensa es lo que acaparó la atención mundial, en especial estas declaraciones de Vladimir Putin negando rotundamente cualquier tipo de interferencia en las elecciones estadounidenses, así como la posibilidad de que estuvieran planeando un nuevo ataque, que ha sido la alerta emitida por las agencias de inteligencia estadounidenses. Pero lo que realmente ha llamado la atención, y lo hizo en ese instante, que fue la primera parte de esta conferencia de prensa de por lo menos una hora, es la reacción del presidente estadounidense cuando asegura que el presidente ruso había sido muy fuerte a la hora de hablar de este tema y que lo dejaría él explicar lo que él pensaba porque tenía sus propias ideas, pero también indicando que no tenía razón para no creerle. Esto es básicamente una repetición de lo que ya habíamos escuchado en algún encuentro anterior entre los dos mandatarios, cuando en su momento también se le criticó al presidente Donald Trump el cuestionamiento en torno a la investigación que se adelanta frente a los ataques de Rusia en las elecciones estadounidenses. De inmediato puso el tono de esta conferencia de prensa en la que vimos cómo el estadounidense, el líder de los Estados Unidos, estaba de acuerdo en la mayor parte de los temas con Vladimir Putin, donde se veían como amigos, aliados, a pesar de que hasta hace poco tiempo estaban teniendo relaciones muy tensas. Esto es algo que inclusive se notó en este comentario del presidente Donald Trump, quien ya lo había mencionado en su cuenta de Twitter. Estas eran las peores relaciones, o por lo menos el peor momento por el que pasaban las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, pero indicó hace 4 horas esto cambió, refiriéndose al inicio de esta cumbre y del encuentro personal que tuvieron estos dos líderes. Hay que recordar que por más de 2 horas estuvieron a puerta cerrada solamente el presidente ruso y el presidente estadounidense, con la atención de sus intérpretes, pero sin la presencia de ninguno de sus consejeros o miembros de sus gabinetes. Esto es algo que no tiene ningún precedente en la historia y que nos muestra cuál es la relación que se está estableciendo, una relación amigable, por lo menos hasta donde lo podemos ver hasta el momento.
Claro que sí. ¿Y cuál es la percepción que tuviste sobre cómo vieron los periodistas? Fueron más de 1,400 periodistas los que estuvieron en esta cobertura. ¿Cuál fue el comentario más escuchado, Celia?
Escuchamos muchas cosas. Hay prensa rusa, inclusive estábamos muy cerca a la prensa oficial rusa aquí en la agencia TASS, y cuando veíamos su cobertura, ellos estaban muy pendientes y de hecho tenían periodistas divididos cada uno para uno de los presidentes durante esta conferencia de prensa, escuchando cada palabra, escuchando cada viendo cada movimiento. Vimos por parte de los periodistas de Occidente, en especial aquellos de Europa, recordemos que Finlandia es parte de la Unión Europea, el sentimiento de inconformidad, pero también de nerviosismo de qué va a suceder en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea después de este tour que inició en Bruselas, con ataques fuertes a la OTAN, con ataques directos a Angela Merkel y las políticas en Alemania, y lo mismo con las políticas de Theresa May, a pesar de que son, según el presidente Donald Trump, amigos. Y esto se nota en la reacción de los periodistas europeos. Cuando vimos a los periodistas estadounidenses, definitivamente el sentimiento de lo que sucede a nivel nacional está mucho más presente, es decir, la investigación de Robert Mueller, los ataques cibernéticos. Esto es en lo que más se enfocaron los periodistas estadounidenses, pero para el resto del mundo realmente son las relaciones, cómo está cambiando esta relación entre Rusia y Estados Unidos, pero al mismo tiempo cómo los aliados de los Estados Unidos tienen que reevaluar después de esta reunión y de esta gira por Europa quién es y cómo son las relaciones entre los Estados Unidos y sus países, algo que ya veíamos venir con las declaraciones de los líderes de la Unión Europea y que ahora se hace mucho más claro, y esto era evidente en las reacciones de los periodistas que se encontraban aquí. Para los periodistas del resto del mundo, definitivamente esta idea de que el presidente Donald Trump está cada vez más cerca y que está buscando el apoyo de Vladimir Putin es algo que los ha sorprendido, en especial por la historia entre las relaciones de los Estados Unidos y de Rusia, porque ya habíamos tenido 3 acercamientos durante Clinton, George W. Bush y el presidente Barack Obama, pero nunca vimos una relación en la que directamente no se utiliza la plataforma mediática de estas conferencias para hacer los reclamos públicos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Sin duda alguna, de esta reunión se estará hablando mucho durante los próximos días. Un placer tenerte con nosotros y muchas gracias por el excelente trabajo. Un abrazo.
Gracias, Yoconda.
En tanto, aquí en Washington, fiscales federales revelaban que arrestaron a una mujer de 29 años y la acusaron de actuar como agente encubierto de un alto funcionario del Kremlin en Estados Unidos. El anuncio del arresto de María Butina se produjo días después de que el consejero especial Robert Mueller acusó a 12 funcionarios de inteligencia rusos de dirigir un extenso hackeo destinado a influir en las elecciones de 2016. Butina, una ciudadana rusa que ha estado viviendo en Estados Unidos, fue acusada de conspiración para actuar como agente no registrado del gobierno ruso y de trabajar para infiltrarse en organizaciones políticas estadounidenses, incluida la Asociación Nacional del Rifle. El cargo fue presentado por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y no parece derivarse de la investigación de Mueller. Según documentos judiciales, Butina se reunió con políticos y candidatos estadounidenses, asistió a eventos patrocinados por grupos de intereses especiales, incluyendo 2 de ellos en el desayuno de Oración Nacional, y organizó cenas de amistad y diálogo en Washington con el objetivo de informar a Moscú lo que había descubierto. Los documentos judiciales no nombran al funcionario del Kremlin. La persona es descrita como un miembro de la legislatura rusa que más tarde se convirtió en un alto funcionario del Banco Central de ese país. Los fiscales también observan que el funcionario ha sido sancionado por Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un juez federal ordenó la suspensión temporal de la deportación de familias migrantes recientemente reunidas tras haber sido separadas en la frontera sur de Estados Unidos en el marco de la política de cero tolerancia del presidente Donald Trump. El juez Dana Sabra de San Diego, en California, bloqueó las deportaciones el lunes al menos durante una semana y solicitó al gobierno que responda a una moción de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. El abogado de esta organización, Lee Gellert, reaccionó a la decisión judicial. Era completamente inaceptable que estas deportaciones estén ocurriendo inmediatamente el niño se bajaba del autobús, y por eso el juez emitió esta suspensión de deportación. Estamos extremadamente complacidos. El gobierno también ha dicho ahora que debemos esperar otras reunificaciones antes del jueves 26 de julio. Creo que el juez también va a detener esas probables deportaciones, dijo el abogado Gellert. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijo que los padres requieren al menos una semana después de reunirse con sus hijos para decidir si solicitan asilo en Estados Unidos o deciden volver a su país de origen. La administración del presidente Trump dijo que reunificó a todos los niños elegibles menores de 5 años y dijo que está en el mismo proceso de forma continua para familias con niños mayores. Hacemos una pausa, luego volvemos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y gracias por sintonizarnos. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, reconoció en una visita que realizó al puente fronterizo entre Venezuela y Colombia que se trata de una catástrofe, por decirlo menos. De pie en medio del transitado puente ocupado por miles de venezolanos que llevaban bebés y maletas en sus manos, Green dijo que es un aspecto que contrasta con otras crisis de migrantes que ha presenciado. Esta es la primera en la que he estado en tiempo real, dijo Green, agregando que de manera habitual visita países donde hay campamentos para refugiados. Esta es una catástrofe en tiempo real, apuntó el funcionario. Green viajó a la ciudad colombiana de Cúcuta, por donde entran decenas de miles de venezolanos a diario, para anunciar que Estados Unidos donaría 6 millones de dólares adicionales a fin de ayudar a Colombia a contener la crisis. En total, Estados Unidos ha entregado casi 56 millones de dólares a grupos humanitarios y naciones latinoamericanas desde comienzos de 2017. Más de la mitad de la asistencia fue enviada a Colombia, que ha recibido el mayor número de venezolanos que huyen de la catástrofe económica y humanitaria de su país. La asistencia de Estados Unidos a Colombia se ha destinado principalmente a proveer alimentos y servicios de salud y es canalizada mediante organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Estados Unidos condenó el lunes los continuos ataques de parapolicías de Daniel Ortega contra estudiantes universitarios, periodistas y clérigos en todo el país, además de la detención arbitraria de líderes de la Alianza Cívica. Cada víctima adicional de esta campaña de violencia e intimidación mina aún más la legitimidad de Ortega, dijo el comunicado del Departamento de Estado, advirtiendo: instamos a Ortega a que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua. El gobierno nicaragüense, dice el documento, debe prestar atención al llamado del pueblo a reformas democráticas de inmediato. Las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes son el mejor camino hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, dijo el documento. Mientras tanto, cientos de nicaragüenses tomaron las calles de Managua el lunes para exigir justicia para las víctimas de la violenta represión de las protestas que cobró la vida de otras 12 personas durante el fin de semana. El dirigente estudiantil Lester Alemán expresó su condena a la respuesta violenta del gobierno.
Hoy igual dijimos, vamos a accionar para que los pueblos sientan respaldo y la Policía Nacional se dé cuenta de que hay un pueblo que está cansado, que te crea esto un espacio cívico y autoconvocado para generar presión también.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó la violenta represión del gobierno nicaragüense contra los manifestantes, mientras que el gobierno de Daniel Ortega continúa responsabilizando de la violencia a grupos que denomina de la derecha que intentan, dice, desestabilizar a su gobierno. Cerca de 23 personas sufrieron raspones y quemaduras y una de ellas resultó con una pierna rota después de que una explosión de lava en Hawái atravesó el techo de un barco de excursión el lunes. La lava proviene del volcán Kilauea, que ha estado en erupción desde principios de mayo en la gran isla de Hawái. Las autoridades advirtieron a los barcos turísticos que no se acerquen demasiado para ver cómo la lava fluye hacia el Océano Pacífico, un fenómeno que crea una neblina brumosa llamada Leis. La Guardia Costera estadounidense ahora requiere una distancia de 300 metros de cualquier flujo de lava. Antes de este incidente, la Guardia Costera solo había requerido 50 metros. El barco afectado el lunes estaba a 200 metros de la explosión. El volcán Kilauea ha estado en erupción casi sin parar desde 1983. Una pausa y volvemos con más noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y estas noticias llegan desde Latinoamérica. Argentina enfrenta una crisis económica marcada por protestas mientras aguarda una misión de evaluación del Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
La visita de la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a partir del viernes en Argentina para monitorear las condiciones de ajuste de las cuentas y baja del déficit fiscal para desembolsar progresivamente un plan de salvataje financiero de 50 mil millones de dólares, tensa las negociaciones con la oposición política y obliga al gobierno a aumentar el diálogo. Los sindicatos y organizaciones sociales ya han manifestado hasta con un paro nacional y movilización su oposición, remarcó Gildo Donato del movimiento Evita.
Bueno, más ajuste en el gasto social, menos inversión, menos obra pública, flexibilización de los convenios laborales, pérdida de poder adquisitivo, aumento de los alimentos, aumento de la fuga de capitales.
Mientras desde el Congreso, los referentes de los partidos de la oposición, que son mayoría en ambas cámaras, no respaldan el plan. dijo la diputada nacional Victoria Donda.
La única forma en la que puede terminar este ajuste es mal.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri ratificó el rumbo económico y pidió confianza.
Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Israel se intensifican las tensiones por ataques perpetrados por Hamas. Reina Benjavib con el reporte.
El Gabinete de Seguridad israelí debatió las medidas para combatir el lanzamiento de globos y cometas incendiarias que se registran desde el pasado 30 de marzo, cuando comenzó la campaña de Hamas llamada Gran Marcha del Retorno. Desde entonces, Hamas quemó casi 3.000 hectáreas de tierras agrícolas, causado por 750 incendios, un promedio de más de 11 incendios al día, tras un fin de semana en el que las alertas sonaron sin cesar en el sur de Israel. Debido a los ataques con misiles desde Gaza, Benjamin Netanyahu advirtió de que la lucha es prolongada y que Israel está decidido a ganar. He dado órdenes al Ejército de Defensa de Israel de detener y vencer al terrorismo de las cometas y globos incendiarios. Estamos en medio del proceso, y si mis palabras no se entienden, lo entenderán a través de los actos del Ejército israelí, dijo. Por otra parte, Israel desplegó baterías del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en Tel Aviv, reforzó el sur y movilizó a reservistas de la Fuerza Aérea. De su lado, Hamas desde Gaza confirma su nueva política, adaptada en las últimas semanas, según la cual cada represalia militar israelí será respondida con proyectiles desde sus comandos. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Alentado por la mayoría de los casi 44.000 fanáticos que abarrotaron el National Park el lunes, el jardinero Bryce Harper de los Nacionales de Washington ganó el derby de jonrones del 2018 al jardinero Kyle Schwarber de los Cachorros de Chicago en el último swing de la noche. Harper tenía 9 jonrones entrando al último de los 4 minutos de que disponía y entonces conectó 9 de sus próximos 10 swings para empatar 18-18 y entonces despachó el batazo ganador en su segundo swing del bono de 30 segundos que recibió por las reglas del evento. Lo hicimos, dijo Harper en el terreno y también habló en conferencia de prensa.
Oh man, it's unbelievable. You know, I think just having the
esto es increíble, creo que solo tenemos a la gente y realmente nos alimentamos de ellos. Tenemos algunos de los mejores fanáticos del béisbol y poder hacerlo con ellos, con mi familia, es un momento increíble, no solo para mí, también para la organización y los fanáticos de los Nacionales. Estoy muy bendecido y humilde, decía. El jardinero del equipo de la capital de Estados Unidos, Bryce Harper, recibió el trofeo que lo acredita como el primer miembro de la franquicia de Expos de Montreal, Nacionales de Washington. Y para coronar 3 días de intensidad con el béisbol de grandes ligas, hoy martes se disputa el esperado Juego de Estrellas de la Major League Baseball. El lanzador de los Nacionales, Max Scherzer, tomará el montículo para la Liga Nacional como se espera con el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts. Scherzer tiene efectividad de 2.41 y 182 ponches en total. En un año que al expirar su contrato podría ser el último en Washington, Harper batea para .214 con un porcentaje de .365. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Floyd Mayweather is a dose of cold reality.
Alejandro Escalona, Voz de América. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather fue nombrado el artista mejor pagado del mundo el lunes en una lista donde el actor George Clooney ocupó el segundo lugar con el ingreso anual más alto de su carrera. La estrella de reality television Kylie Jenner, de 20 años, quedó en tercer lugar en la lista anual Forbes Celebrity 100, en gran parte gracias a su línea de cosméticos que, según Forbes, la colocó rumbo a convertirse en la multimillonaria más joven de Estados Unidos. Mayweather obtuvo unos 285 millones en el periodo, en gran parte gracias a su victoria en agosto de 2017 sobre el campeón de artes marciales mixtas Conor McGregor.
So thank you. Thank you very much to the AFI.
George Clooney obtuvo unos 239 millones de dólares después de vender la compañía de tequila Casamigos. Forbes sostiene que la venta le dio a Clooney las mejores ganancias anuales de su carrera de 35 años en cine y televisión. FBI, show me your hands. Muchos de los mayores ingresos provienen de celebridades que aprovechan sus marcas a través de empresas secundarias y a través de su presencia en las redes sociales. Por ejemplo, Dwayne The Rock Johnson casi duplicó sus ganancias del año anterior para aterrizar en el quinto lugar con ganancias calculadas de 124 millones de dólares. La banda irlandesa U2, la británica Coldplay y el cantante británico Ed Sheeran aparecieron entre los 10 mejores. Los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también ganaron más de 100 millones de dólares, según Forbes. A monster vacation. Los analistas continúan preguntándose qué pasó con la película Skyscraper, que debió haber ganado la taquilla de cine el pasado fin de semana, pero apenas alcanzó el tercer lugar. Hotel Transylvania 3 Summer Vacation se coronó como la más taquillera con 44 millones de dólares, lo que tiene muy contentos a Sony y a los artistas Adam Sandler, Selena Gomez y Andy Samberg, entre otros, que prestaron sus voces a esta película animada para toda la familia. En segundo lugar quedó Ant-Man and the Wasp con casi 30 millones de dólares, que venía de ser la más taquillera hace dos semanas. Y en el tercer puesto, como dijimos, Skyscraper con Dwayne The Rock Johnson con un poco menos de 26 millones de dólares hasta la tarde del lunes 16 de julio. What's up?
Maybe I'm doing it wrong.
What's up? What's up?
No idea. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Funcionarios de la coalición encabezada por Estados Unidos y la OTAN rechazaron un informe de que el presidente Donald Trump ordenó a las principales canales diplomáticos que entablen conversaciones directas con el Talibán en un esfuerzo por iniciar las negociaciones con el grupo militante con la esperanza de poner fin a 17 años de guerra en Afganistán. El líder de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, John Nicholson, dijo a los funcionarios afganos el lunes que Estados Unidos estaba listo para entablar conversaciones con el talibán afgano. Y esperemos que se den cuenta de esto y que esto ayude a avanzar en el proceso de paz, dijo Nicholson. Un vocero del Departamento de Estado agregó el lunes que Estados Unidos está explorando todas las vías para avanzar en un proceso de paz. En tanto, y en una rueda de prensa que ofreció en San José, Costa Rica, donde se encuentra de visita oficial, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, afirmó que es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y se revitalice el diálogo político y el diálogo nacional en Nicaragua. Guterres aseguró que es inaceptable el gran número de muertos resultado del uso de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado. Y al mismo tiempo ofreció su colaboración para buscar una salida. Dijo, la ONU está totalmente disponible para apoyar las iniciativas del Sistema de Integración Centroamericana y cualquier esfuerzo que permita parar inmediatamente la violencia y construir una solución pacífica. Guterres ya se había pronunciado anteriormente condenando la violencia en Nicaragua. Y aquí ponemos punto final a nuestra producción Buenos Días América. Como siempre, les agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la asistencia de producción Alex Ramos y en la sala de ingenieros Bill Barber. Como siempre, gracias y recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Que tengan un excelente día.